Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días a todos en la semana que inicia. ¿Cómo se encuentran? Esperamos que todo mundo esté muy bien, que gocen de salud, que los que tengan trabajo, pues le pongan buena cara, y los que estén descansando, que lo aprovechen. Nosotros, como siempre, con mucho gusto los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada, y les deseamos lo mejor al comenzar esta semana. Hoy es lunes, estamos justo, bueno, casi a la mitad del mes. Es 14 de abril del año 2025. Comenzó para muchos desde el fin de semana el periodo vacacional, pero ya formalmente estamos en la Semana Santa. Para todos los que son practicantes, creyentes, pues es una semana importante, de las más importantes en el calendario religioso de la Iglesia Católica. Hay muchos, pues, eventos en puerta, tradiciones, costumbres y también muchos rituales que son parte de la liturgia de la Iglesia Católica. Ya los conocemos, alguien, pues, mucho, otras personas más o menos. Y pues para mucha gente también es un conocimiento muy superficial, pero pues bueno, están las tradiciones que ya hemos comentado desde la semana pasada, que empiezan, digamos, con lo que forma parte de incluso hasta las tradiciones culinarias, ¿no? Como la instalación de la venta de empanadas, los oficios religiosos, las judeas en vivo, en fin, hay mucha actividad religiosa en esta semana, y además para mucha gente pues es periodo de descanso. Su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, les da como siempre la bienvenida aquí a Forma y Fondo. Les mandamos muchos saludos, y a todos los que nos escuchan mientras conducen, vayan con cuidado. Parece que el tránsito vehicular estará más relajado, pues digamos, habrá menos densidad de vehículos, y eso ayuda para que tengan pues trayectos un poquito más a gusto, digámoslo así. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de fin de semana?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan una buena semana. La ciudad está tranquila y qué bueno. Evidentemente, el cese o las vacaciones en los planteles es lo que le está dando a la ciudad más tranquilidad. Por ahí, el servicio público, pues evidentemente el Congreso, el Poder Judicial, también está vacaciones el Poder Judicial.
Sí, claro, pues ¿a poco crees que qué?
Hay
un poco de retraso, tienen algunos casos retrasados, pero pueden esperar.
Algunos, entre retraso en juicios y retraso de otro tipo, también hay en alguno que otro juzgado.
En alguno que otro.
Pero bueno, oiga, pues dos temas de conversación importantes, el tema de los narcocorridos. ¿En qué problemita se metió ayer la presidenta al decir que no están prohibidos los narcocorridos?
Pues, si lo dice así.
Dices, ah, caray. Entonces, ¿qué? Pues, evidentemente, mientras cuatro estados impulsan que se prohíban los narcocorridos, entre ellos Jalisco, ayer la presidenta dijo que no estaban prohibidos, pero hoy en la conferencia matutina como que medio suavizó el...
Pues es que se equivocó, Mario.
Pues sí, ¿cómo que no? Si está por ley, la apología de la violencia es un delito.
Entonces, pues ese es el riesgo de... que te pongan a hablar de todo, todos los días. Hubiera sido muy sencillo, no lo tengo en el mapa, luego lo revisamos y ya. Porque luego hay una confusión, y para eso se requiere que entren los técnicos, ¿no?, en el derecho. A ver, un narco corrido está castigado, bueno, el Código Penal castiga la apología del delito. Habría que revisar la letra, etcétera, etcétera. Pero pues si eres autoridad, y sobre todo, ¿qué autoridad? De la Secretaría de la Presidencia, pues dices, bueno, eso que lo revisen en cada entidad federativa, que es su competencia, los códigos penales de los estados. Nadie esperará que la presidenta se sepa todos los códigos penales del país. Evidentemente, pues se manejan esos temas con, digamos, un conocimiento general. Y pues sí, ciertamente, siendo la presidencia de la República y conociendo cómo están las cosas, pues ¿para qué entras en calificación de eso? Bueno, lo ideal es que no sigamos promoviendo esta cultura, narcocultura o cultura de la violencia y la muerte.
¿Vieron lo que pasó en Texcoco? Estuvo en un palenque un tal Conríquez, ¿o sabe qué?
Ah, sí, cómo no.
Y el cuate es uno de los que 100% cantan puro narcocorrido. Entonces... la gente que fue a verlo, pues iba a escuchar los narcocorridos.
Obvio.
Y de repente le decían, échate tal. Y pues él dice, pues no puedo. échate tal, tampoco, échate tal, menos. Pues empezaron a volar las sillas y se armó una trifulca que terminaron desalojando el lugar porque se agarraron ahí entre todos. Y pues la verdad es que sienta un precedente en el sentido del cuidado que se debe tener, y eso me refiero a los ayuntamientos o a gobiernos estatales, que son los que deberían de brindar seguridad en este tipo de palenques.
Te traicionó el subconsciente,
Mario. La vulgar cantina.
Pero nada más que ahí hay uno cantando, ¿verdad?
Nada más uno cantando, pero entre cantina, drogas y todo lo demás. Pero evidentemente, fíjese qué peligroso es. Afortunadamente no hubo un muerto, ¿eh? Porque se ve un video en donde se están agarrando con todo, incluso una mujer, yo no entiendo qué hacía ahí abajo. La traían como casi como trapo viejo de un lado para otro, golpeándola. Pero evidentemente, pues la gente que paga por ir a ver narcocorridos quiere escuchar narcocorridos. Cuando el cantante le dice no puedo, pues yo creo que no se debe de presentar, porque ni modo decirle, a ver, tú muchacho, cántate una de Flans.
Con banda.
Con banda.
Tampoco es algo raro.
A ver, échate la novena de Beethoven. No, pues va a decir que no, ¿verdad?
¿A capela?
Hay que tener mucho cuidado porque se les puede salir de las manos. Evidentemente el público arremetió contra los músicos y contra el cantante. Y él en su razonamiento decía, pues es que si canto me van a multar. Pero mi amigo, pues van a verte por eso. Entonces, algo tienen que hacer, ¿eh? Algo tienen que hacer. O ya no se presentan, o modifican las letras, o algo tiene que pasar. Yo lo que estoy seguro es que quien paga por ir a ver a estos cuates, escuchar y a ver a estos cantantes que quieren ese tipo de música, pues quieren escuchar eso. Y si no se los van a dar, se les va a armar una bronca. Viénete para abril, a ver cómo les va.
Pues Mario, los organizadores están en un momento pues decisivo, hay que revisar su cartelera y pues saber que eso no se permite. Y los cantantes, los grupos o cantantes solistas, pues tienen que empezar otra vez de cero, como cuando no los conocían, aunque no con esa desventaja, y comenzar a promover otro tipo de letras y canciones. Y saber, pues no es tarea de ellos comportarse como autoridades. Cuando vayas a un espectáculo, a un evento de esa naturaleza, pues deben informarte muy claramente que aunque te guste mucho, no lo vas a escuchar y no lo vas a ver ahí en eventos públicos. De esas disposiciones de las que hemos estado hablando durante semanas. Y pues es lo que debe haberse aplicado desde hace años, cuando se hizo la reforma al Código Penal. La apología del delito se castiga, se prohíbe. Y la apología del delito, entre otras cosas, pues es promover en espectáculos públicos ese tipo de letras y de canciones. Y para que quede muy clara la diferencia, porque recuerdo que cuando abordamos el tema, incluso hicimos un sondeo, había quienes nos decían, pues solamente van a hacer que eso se convierta en algo clandestino, porque la gente no va a dejar de pedirlo. Bueno, pues que lo hagan en la clandestinidad, como es el tema de la narcocultura, pues es algo pues que está fuera de la ley, es algo que la sociedad rechaza. ¿Quieren persistir? Bueno, pues que lo hagan escondidos, no en los espacios abiertos y públicos, y además con costo. Pues así de sencillo.
Sí, pero cuidado, ¿eh? O sea, se ve fácil, pero si usted ve el video de Texcoco, créame que pudo haber pasado algo grave. Entonces, ojo para todos los ayuntamientos y gobiernos estatales, porque se les puede replicar eso en sus palenques o en sus fiestas patronales o no sé en dónde. Pero evidentemente algo se tiene que hacer para evitar que haya violencia debido a que el público se moleste porque no el cantante pues omite cantar las canciones que para ellos son las buenas y son las que van a corear o a cantar. Pero sí, qué precedente tan importante. Lo que pasó ahí en Texcoco. Ese es un tema. Y el otro, pues evidentemente, la muerte de Mario Vargas Llosa, ¿no? Creo que sí sacude, pues, al sector. Está difundiéndose con todo. No sé si, seguramente tú ya lo viste, Jonás. Esta conferencia donde está Mario Vargas Llosa y está Octavio Paz. Y fue súper incómodo, porque haga de cuenta que estaba, creo que de presentador Krause,
y estaba, como moderador, sí.
Como moderador, ¿verdad? Y de repente le toca la palabra a Mario Vargas Llosa. Imagínese 1990, Carlos Salinas de Gortari como presidente, un foro de notables en donde está distinguido Octavio Paz, y llega Mario Vargas Llosa y dice, pues yo creo que aquí en México es una dictadura perfecta. No, hombre.
Pues ese, él es el autor de ese, ese término.
Se ve tan incómodo a Octavio Paz, porque evidentemente había muchos intelectuales que pues coqueteaban mucho con el gobierno de entonces, ¿verdad?
Pues mira, Mario, con una, ahora sí que como estábamos distinguiendo lo que deben y no deben contener los espectáculos públicos en torno de la apología del delito, me parece que también debe uno poder distinguir muy claramente entre lo que es la obra artística y la postura política de las personas. Ciertamente Octavio Paz pues era muy querido por el gobierno y él les correspondía muy cariñosamente.
Pues fue embajador, ¿no?
De... Sí, formó parte del sistema. Claro. Así como Mario Vargas Llosa es el autor del término dictadura perfecta, pues Octavio Paz es el autor de otro término, el logro, algo así como el logro generoso. Ayúdenme, por favor, estimados radioyentes. Refiriéndose a la dictadura que ejercía el
Sí, en otros términos, ¿no? Pero
lo encuentro.
Pero sí, si sacude, porque imagínese.
El logro, o sea, filantrópico.
En aquel entonces, cuando pues, el PRI dinosaurio, el presidente todopoderoso, y está divertido porque cuando dice pues, México es la dictadura perfecta, medio suaviza y luego dice, pues el partido en el poder. No, hombre, pues el trancazo fue directito en la cara al presidente. Yo no sé qué les habrá pasado, pero imagínense nada más el argüente que se armó con los de la presidencia, ¿no? Decir, ¿cómo que Mario Vargas Llosa vino a decir que somos una dictadura?
Y Mario, pues, digo, no sé si ustedes que nos acompañan esta mañana han leído alguna novela de Mario Vargas Llosa. Creo que es 100% recomendable. No le dieron el premio Nobel.
Impecable.
No más por su linda cara.
Una redacción impecable.
Y, pues, una contribución de temas de carácter social y de... Es cierto, él estaba, digamos, muy enfocado en los aspectos de las organizaciones políticas. Él mismo compitió por la presidencia del Perú. Sí. Estuvo muy cerca de, pues, digamos, de una postura más de derecha.
Ultraderecha, casi.
Pues no creo que ultraderecha, Mario. Más bien era un liberal y ciertamente era un defensor de las libertades. Nada más que desde una perspectiva de mayor presencia del Estado, de mayor control. Evidentemente criticó mucho a la izquierda, y así como se ganó la enemistad de los gobiernos priistas, pues también era uno de los apestados de la 4T. Andrés Manuel López Obrador no creo que vaya a decir nada sobre la muerte de Mario Vargas Llosa, ni tampoco creo que le dé mucha pena. Era de los que más criticaba y tenía la correspondencia de Mario Vargas Llosa. A mí me llamó mucho la atención que la presidenta haya lamentado su fallecimiento. Pensé que se iban a quedar en silencio. Un hombre, sí, muy muy polémico, sin pelos en la lengua. Y pues perdemos, quizás yo, Mario, veo como que con él, con su muerte, se cierra pues un capítulo histórico de las letras hispanas, ¿no?
Sí.
El famoso boom de la literatura latinoamericana, con muchísimos autores muy renombrados y muy conocidos, mexicanos varios de ellos, pero con él se cierra una parte de la historia de la literatura. A mí me llama más la atención, juzgándolo como artista, como escritor,
que como político.
Sí, bueno, y como político tiene algunos aspectos sumamente interesantes, pero más me preocupa, Mario, al darme cuenta de que había muerto Mario Vargas Llosa, luego pues las cosas van sucediendo y todos estamos en nuestra vida, en nuestras ocupaciones. Me pregunto qué estará pasando ya con nuestra cultura, con nuestra lengua, con nuestras formas de expresión. Ciertamente, leer ya no es una actividad que las nuevas generaciones tengan considerada, y pues si no se lee, seguro dejará de escribirse. Siempre habrá artistas, pero creo que fueron años muy buenos los que nos tocaron a nosotros como posibles lectores. Y bueno, ahí quedan las obras, no desaparecen, no solo de Mario Vargas Llosa. Carlos Monsiváis, el mismo Octavio Paz, evidentemente otro gigante
de Carlos Fuentes.
Carlos Fuentes, sí, otro gigante de este boom, pues obviamente el otro premio Nobel, Gabriel García Márquez.
Sí.
Son pues tesoros que ahí están, como los de escritores de otras etapas de la historia humana y de otras latitudes. Pero sí, más bien yo me quedé pensando en eso, fíjate. Y lo comparto, digo, lo externamos aquí platicando, charlando, por si ustedes, amigos, también nos quieren regalar un punto de vista, comunicándose a cabina o dejando un mensaje en nuestro chat de WhatsApp, hacia dónde nos dirigimos, ¿no?, en materia de literatura escrita, hablada y leída en español. Ahora que pues está cambiando tanto la lengua, y todas, ¿eh?, todas, con el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales.
¿Con cuál libro te quedas?
De Mario Vargas Llosa.
Casi no te leías a Mario Vargas Llosa.
No he leído, y mira que era un escritor muy prolífico, dejó muchas obras. Algunas de las que leí en una, digamos, en la adolescencia, pues de las primeras de su producción, pero La fiesta del chivo creo que es la que más...
La fiesta del chivo, La ciudad de los perros.
La fiesta del chivo creo que es la novela que más lo caracteriza. Y yo evidentemente no me voy a poner aquí a pontificar de ninguna manera. Los expertos en literatura seguro tendrán una serie de observaciones mucho más puntuales, precisas y más abundantes. Pero hablando del Mario Vargas Llosa, al que yo me aproximé, Mario. El Mario Vargas Llosa, que era literato y político, creo que ahí encuentra su máxima expresión. Y pues era un investigador muy severo, muy trabajador. Él decía que había que escribir todos los días y que era una visión muy particular la que él tenía, y que el tema de producir literatura era, como en muchos otros oficios del ser humano, el resultado del trabajo constante, persistente, cotidiano. Y era un señor que él mismo lo había narrado varias veces. Tenía rigurosamente establecido cuánto tenía que escribir y cuánto tenía que investigar. No era nada más una producción de su reflexión. Leía muchísimo, investigaba muchísimo, y La fiesta del chivo creo es de las obras más claras de su madurez como escritor y de los intereses que siempre estuvieron presentes en su quehacer, la observación de América Latina y de nuestros sistemas de gobierno.
Fíjese que yo el primer libro que leí de él, que sí la regué porque estaba muy denso, pero fue el de La guerra del fin del mundo, de un líder religioso de Brasil.
Otra vez los fenómenos de
sociales
y de gobierno.
Sí, es un tabicón.
Sí, escribía
como
mucho,
900
escribía
páginas.
Escribía mucho Vargas Llosa.
Larguísimo, cansado hasta cierto punto, pero la historia muy entretenida. Y algo más relajado, la de travesuras de la niña mala, que es una especie como de una niña muy mala porque se pasaba de lanza. Un cuate se enamora de ella y la chava lo mandaba a volar como 400,000 veces y aquel regresaba a otras 400,000 uno. Y está divertido. Está tortuosa porque dices, bueno, cuate, estás tonto, que ella déjala. Y ahí va otra vez.
Y lo preguntas, Mario. Bueno, son las actitudes del ser humano.
Pero sí, eso lo engañaba. Y ya, o sea, no tengo la precisión de cuando lo leí. Lo leí hace 20 años. Pero muy tortuosa la vida de este cuate que se enamora de esta mujer. Y que por más que lo mandaban a volar, ahí andaba él al día siguiente buscándola y poniéndose como tapete.
Mira, aquí Ramiro Becerra se comunica vía WhatsApp y nos recuerda su lectura de Vargas Llosa.
Eso.
Supongo que es la única que ha leído, porque no nos dice, el libro que leí de Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras. A mí esa novela me recuerda mucho a Jorge Ibargüengoitia, más o menos.
Buenísimo.
Sí, también es una de sus obras de juventud, sí, jugando ahí con la ironía de
hasta cierto punto los comportamientos. Había erotismo, ¿no?, en los
claro,
de la letra de,
era un
de
tema
Vargas
permanente,
Llosa, pero
era,
con todo.
Alguna vez leí parte de su biografía, sobre todo con oportunidad de que le entregaron el premio Nobel. Mario Vargas Llosa tuvo pues una vida, digamos, un poco azarosa en esos términos. Además, en sus elecciones personales también un poco raras, digamos poco usuales. Pero ciertamente, digamos que despertó a los temas de la vida sexual,
sí,
pues acercándose al mundo de la prostitución, y nunca lo soltó, siempre estuvo presente. Tuvo muchos conflictos con la autoridad religiosa, se formó militarmente, pues imagínese usted la mezcla rara que pues que tuvo él en su propia formación personal. Se casó con una prima, terminó luego casándose con una mujer, pues digo, no quiero ser...
¿Preisler?
Sí, Isabel Presley.
Sí.
No quiero ser irrespetuoso, pero digamos, una mujer un poco más del ámbito de la farándula, sin que la quiera yo minimizar, y después de haber dejado pues una larguísima vida familiar. Y bueno, terminaron separándose al poco tiempo, y mira, a mí me llama mucho la atención, según las crónicas, él muere en su país natal, en Perú, después de que pues prácticamente se exilió en España y se convirtió en un intelectual respetado mundialmente, residiendo en España. Pues bueno, cosas de las particularidades de la vida, que vistos de cerca todos somos muy particulares y muy extraños. Cada quien tiene sus vivencias, sus circunstancias y sus manías. Y ahí nadie me lo va a poder negar, pues no nos hacen en molde. El tema es, pues, para mí lo más importante, Mario, es la reflexión sobre el cierre de un periodo de las letras españolas.
Sí.
Pues es una buena oportunidad, mira, con motivo de su fallecimiento, un hombre con una vida muy plena, con una vida muy larga, vivió 89 años, pues creo que su partida es así como una invitación de... Oigan, pues ya que me estoy yendo al iniciar la Semana Santa, ¿por qué no aprovechan las vacaciones para leer? Digo, si les gusta una de mis novelas, diría Vargas Llosa, pues ahí está a su disposición. Y sí, si no, pues lean, aunque sea otra cosa.
Pues yo digo que sí, esa es la de... ¿Cuál recomendarías tú? ¿La Fiesta del Chivo?
Para una lectura pues de sí, primer acercamiento, no muy pesada, Pantaleón y las Visitadoras es ideal. Sí. Es así como... Mira, para que si no has leído a Vargas Llosa y no tienes mucha costumbre de leer, Pantaleón y las Visitadoras es más bien breve, un tanto divertida, no es así como que muy reflexiva, no es muy seria, como son muchas otras de sus obras. Pues esa sería como una buena recomendación, Mario.
Y fíjese, estaba leyendo, ganó en ocasiones una gran obra es la que les da el reconocimiento del premio Nobel, ¿no? Y en este caso como que no hubo una en especial.
No, digo, cuando ya le dan el Nobel, él era ya un escritor muy consagrado, muy conocido.
Más bien fue como a la trayectoria, ¿no?
Sí.
Más que por una obra, que el caso, por ejemplo, Gabriel García Márquez, pues 100 años de soledad fue...
Y además, pues a él le dieron el Nobel siendo un escritor joven.
Un emblema.
Después de haber ganado el Nobel, siguió escribiendo mucho.
El sueño del Celta, La ciudad y los perros.
Que esa es muy, pues digamos, es con la que se da a conocer.
Estaba recordando, ¿con cuál ganó el premio Alfaguara? ¿Con la Fiesta del Chivo? Uy, yo antes, me
creo
acuerdo,
que sí,
cuando era bien aficionado a los que, a sí, los que ganaban. Siempre era, ¿quién ganó Alfaguara? ¿O Planeta? Tal, hay que leerlo. Ibas con
te
cierta
digo, Mario,
garantía, ¿no?
Reitero la percepción. Se cerró una época. Ahora ya, ¿cuándo es noticia? Digo, los premios se siguen entregando, ¿eh?
Sí, pero yo les pues perdí.
Ya no están en el...
¿Qué será?
Ya no están, digamos, en el interés mediático.
Ay, se me hace que después de cuando ganó Elena...
Poniatowska.
Creo que después de ahí le perdí el interés de decir, ya sale. Porque ya no eran, no sé, algo pasó. Creo que el último que me llamó, ¿cómo se llamaba? ¿El Ángel Guardiano, cómo se llamaba?
Diablo Guardián.
Diablo Guardián.
De Javier Velasco. Uy, también, pero estamos hablando de hace 20 años.
O más.
No es que tú hayas vivido un fenómeno particular, Mario. Es que ciertamente ha caído, y mucho,
bueno,
el interés por la literatura.
Había una colección de Conaculta de libros color como pasteles. Buenísima. Tenía a todo el boom, precisamente que está cerrando. Era una chulada en esa ¿cómo se dice? Ahí.
¿En esa colección?
Conaculta. Es donde yo me chuté los mejores, estaban todos, allí me tocó leer el de hasta este cuate que a muchos no le cae bien, de Aguilar Camín.
El Héctor de, Aguilar Camín, claro, también
es el de una, la Guerra de Galio.
Es una pluma pues muy recomendable. Tienes,
yo no, que yo nomás le leí 3 libros, no aguanté 2, y el bueno para mí que sí, ese sí es extraordinario, la Guerra de Galio. Ese es buenísimo, o sea, buenísimo, buenísimo, son de los que de cabecera, pues. Pero esa colección es buenísima, buenísima. Ahí algunos que comenzaban allí, como es este cuate, ¿cómo se llama? El del miedo a los animales, o el de fruta verde, siempre se me olvida.
No lo tengo de memoria.
Buenísimo, Mario.
Pero
buenísimo.
Mira, aquí tenemos a San Google.
Ponle ahí, escritor de del miedo a los animales. Ese libro del miedo a los animales, no, es una chulada. Te inicias riéndote y terminas riéndote de las ocurrencias que escribe este cuate, buenísimo.
Enrique Serna.
Enrique Serna, un cuate que de verdad talentosísimo. No sé, con rastros como los de Ibargüengoitia, que también, ¿no? ¿De dónde sacaban tanto ingenio esos cuates para hacerte reír?
Del talento.
Qué barbaridad, ¿no? O sea, pero sí,
no, impresionante. Digo, bueno, pues ahí está ese tema. Rápidamente, porque ya el señor Luis Durán, que nos acompaña hoy, seguro nos va a pedir ya el primer
corte. ¿Qué pasó
corte
con el Atlas? Que ya y luego las birritas, ay, te
sacaste. No.
Te escapaste,
a ver, Mario,
te escapaste, Jorge. Nomás
debes,
para que
veas,
¿qué mediocres son?
No, Mario, mira, no nos extendamos.
Y luego
venimos con un
al tema, porterito guango ese que pusieron, ¿qué?
Todo, es que no has visto, ¿no? Seguro nada más leíste ahí alguna crónica de 2 párrafos. Fue un robo atrabiliario, completamente, un abuso. Ese árbitro debe estar tras las rejas. Así de sencillo, y con eso lo dejo.
Nomás dime, ¿cómo se llama el porterito guango ese que pusieron?
Era un jugador de cancha, porque expulsan después de los cambios al portero en un acto completamente abusivo del árbitro. Karina Toscano se comunica, buenos días, súper recomendable también esta lectura. Saludos, y Mario y Jonás, nos escucha a diario, gracias, muy amable Karina. Dice, ella recomienda como primer acercamiento a Mario Vargas Llosa la obra Esquinas. 5 esquinas.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a Karina.
Sí, ¿sabe qué? Sí, no hay que hablar ya de las mediocres birrias. Hay que quedarnos mejor con la literatura. Vamos a ir a una pausa. Si no lee un libro en este periodo de vacaciones de Mario Vargas Llosa, creo que la está regando. Échese uno, aproveche el tiempo.
Dice por aquí una radioescucha también muy frecuente, le mando saludos, Betty Martínez. A mí Vargas Llosa no me gustaba, La ciudad de los perros no lo pude terminar, me pareció muy cansado. Terminé regalando el libro, mi favorito por siempre, El gran Gabo, dice Betty Martínez.
¿Sabes yo qué siempre admiro de los libros de Mario Vargas Llosa? Aprende a escribir leyéndolo, porque de verdad tiene una escritura súper limpia, súper clara. Igual puede ser aburrida para algunos, pero creo que
eso siempre pasa.
Un máster en la claridad para decir las ideas. Creo que yo me quedo con eso. Y todos sus libros tenían ese, así como Mario Vargas Llosa, independientemente de la narrativa o del contenido, tenía una extraordinaria escritura. Era para mí el rasgo principal. Como por ejemplo, a diferencia de Carlos Fuentes, que era igual de una magnífica redacción, nomás unos finales bien churpios.
No, ese es otro asunto, Mario. Tú estás hablando de la ortodoxia en la escritura de Mario.
Sí, decías, este cuate ya se enfadó y ¡zas! El carpetazo.
¿Cómo lo termino?
Terminaba bien malos, o sea, nunca me gustaron los finales de los libros de Carlos Fuentes. Yo no sé qué pasaba, que como que decía, échenle ganitas, mis amigos, vamos. Y ya como al final decía, ¡ay, ya me enfadé! ¿Cómo se llamaba este de Vladi?
No,
uno que hace, que escribe, ay, me arrepentí cuando lo terminé de leer. Ponle en el buscador, se llama, es del de un vampiro. Ay, es que lo leí hace como 20 y tantos años. Carlos Fuentes, del vampiro, se llama, Vladi.
Vlad.
Hace unos diálogos. No.
Es una adaptación de Drácula.
Una riqueza de diálogo. Y el final dices, ay, está como Pérez Reverte también, otro, extraordinaria escritura, y los finales dices, me han robado.
Rápidamente, Mario, vamos a hacer la pausa, si me permite. Seguimos platicando de literatura y otras muchas cosas que ustedes nos planteen. Quiero darle lectura a nuestro sondeo de lunes, porque no hemos dado cuenta de ello y me interesa mucho que lo consideren para dejar un voto y algún comentario. Ya, de hecho, ya tiene comentarios en nuestra cuenta de la red social X, @JonasHall. Les doy lectura rápidamente. Nueva semana y en forma y fondo, Metrópoli 1150, el sondeo de lunes. Comienzan los días de descanso de Semana Santa 2025. El CIAPA anunció, fíjese si no sabía, que no va a haber tandeos por obras. Ay, como Simón, cada año en Semana Santa y Pascua.
No, dice, no habrá tandeos masivos.
Por eso, sí, lo que era.
Va a decir, no, de uno por una sí va a haber, de casa por casa sí.
Pero el tema es este, Mario, ver, esta es la pregunta. ¿Está cambiando el CIAPA para justificar el aumento a las tarifas? La pregunta. Sí, se esfuerzan, no se justifica. En este momento el no hay ningún cambio, no se justifica. Tiene el 66.7% de los votos. Sí, se esfuerzan, el 33.3%. Y leo rápidamente un comentario, señor Luis Durán, permítame. Bueno, ya hay varios. Leo el del primerito, el de Alberto Muñoz. Hay muchas áreas en las que está fallando el CIAPA. Que no hagan cortes o tandeos en estos días también se puede interpretar como que no le darán mantenimiento a las diferentes redes hidrosanitarias en la ciudad. Bueno, lo que pasa es que no lo suspenden, don Alberto. Anunciaron, estoy hablándole del anuncio oficial, que lo pasan al fin de año. Entonces, estos cortes que tocan siempre, que siempre han hecho en primavera, el argumento es, como una buena parte de la ciudad se queda sola, la gente sale de paseo, pues aprovechamos que hay menos demanda para hacer obras y entonces se hacen cortes de agua. Dicen que en esta ocasión no, que lo pasan a fin de año.
¿Leíste mi columna?
Sí, claro, Mario.
¿Quiere enterarse de la situación real del CIAPA?
¿Ya la compartiste? Déjame revisar ¿cómo ves? Vamos a la pausa entonces.
Le pongo al CIAPA el ahogado, y no es la cuenca, es las finanzas ahogadas que tiene el CIAPA y nomás no han podido recuperarse.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Vamos a darle voz a todos ustedes, vamos a dejar que se expresen también, aquí dándole lectura por medio de nuestra voz. Pero antes, Mario, si me permites, amigos que me están escuchando, me llamó la atención porque todos creo que vivimos ese fenómeno. Comentabas que habías leído hace mucho a una de las novelas de Mario Vargas Llosa y compartías algunos de tus recuerdos. Es increíble, y aprovechen estos días de descanso, recuperar algunas de las cosas que nos han gustado, nos han impactado en una lectura, en una película. Seguro a todos nos pasa que llega la Semana Santa y la Pascua y casi casi es en automático que te llegan películas sobre la vida de Jesús, sobre la pasión, y hay una serie de películas recomendables. Una de las que más me gustan, y yo se las recomiendo, es un superclásico. A mí me encanta esa película. La tengo como un referente permanente. Es la película de Barrabás, protagonizada por Anthony Quinn.
Sí.
Es una historia muy muy particular, que además esta película se elabora el guión de otro premio Nobel. Un premio Nobel que era escandinavo y con la novela tiene el mismo nombre. Pero la película es una joya. Pues la he estado viendo en pedacitos. Te la dejo en pausa, pues porque luego...
Yo últimamente la hago igual, cada que como, veo 15 minutos algo, y ahí la dejo...
Pues tiene unas cosas que hacer, ¿verdad?
Tres meses viendo una película.
Déjeme ver...
Pero, o sea, ¿la estás viendo en estos momentos?
Sí, llevo 3 días viéndola. Par Lagerbist, así se llama. Bueno, este par va con diéresis en la A. Dispénsenme, no sé cuál sería la pronunciación correcta. A lo mejor si me da el tiempo en el otro corte la puedo escuchar en Google Translate o traductor. Pero Par Lagerbist es el autor de la novela Barrabás. Y de su novela es que se realiza esta película. Y pues bueno, yo se las recomiendo mucho. Anthony Quinn era garantía, era un hombre que además de ser un gran actor, era muy hábil para elegir sus proyectos, siempre fue muy cuidadoso, y pues muchos de sus personajes marcaron la historia del cine, sobre todo a partir de la década de los 50. Yo creo que él estuvo activo y se convirtió en una leyenda del cine mundial entre 1950 y 1970. Y bueno, el comentario es, hay tantas escenas de las que ya no me acordaba, y la vuelves a ver y dices, no, pues esta es una riqueza enorme.
Sí.
Y a igual lo puedes vivir o experimentar en una película que en una lectura. Pues ahí compartir nada más una experiencia personal.
¿Me acordaste la cinta que hizo, que produjo Mel Gibson?
Ah, pues claro, se convirtió en un clásico inmediato.
Clásico, o sea, yo duré traumado como 15 días de las imágenes tan fuertes, la pasión de Cristo. Qué fuerte película, ¿no?
O sea, pero pues es, la verdad es que, pues son narrativas, Mario. A mí me parece que el cine, igual que muchas otras expresiones del ser humano, pues de alguna manera se contagiaba en el pasado de esta idealización del personaje. Y contaban historias muy endulzadas. Y sobre todo, pues, se trata de Jesucristo, uno de los personajes más venerados de la humanidad. Contaban la historia de forma muy, digamos, pues así muy endulzada, muy, muy, muy manipulada. Y la pasión tiene una gran virtud. Trata de compartirte la idea de cómo pudo haber pasado todo en realidad. Y si esa brutalidad, me parece que es lo que realmente vivió Jesús.
Literal.
A manos de los...
Sangrienta.
De los romanos.
Sí, terminas todo traumado ahí diciendo, ay, ¿qué pasó? ¿Para qué vine? Oiga, que por cierto, cambiando de tema, de las películas que comencé a ver en episodios cortos, a la hora de la comida, ¿ustedes han leído Pedro Páramo? Híjole, yo creo que es de los mejores libros que he leído en mi vida. Aparte es muy corto. Entonces se va volando en lo que te enteras quién está muerto y quién no. Ya con ¿qué pasó? Pues tú estás muerto, ¿sabes? Caray, ya se acabó el libro. Me puse a ver la película. Ay, no le agarré la onda. ¿Será que estaba un poco distraído entre que sí, que no? No le agarré el ritmo. ¿Ya la viste?
Sí. Sí, claro.
¿Le agarraste el ritmo?
Sí, sí. Digo, ahí sí me discipliné y la vi desde que comenzó hasta terminar.
Una concentración al 100, porque si se distrae 10 segundos ya valió. Yo la empecé a ver y medio me distraje poquito, me quise encarrilar otra vez, ya no entendí. No entendí quién era Pedro Páramo, quién era el niño, quién no. Me perdí totalmente.
Pero si me permites comentar, Mario, finalmente todos tenemos una percepción de las cosas. La mayor riqueza de Pedro Páramo, la novela de Juan Rulfo, no está en la historia. Me parece que la mayor riqueza está en las reflexiones, en las imágenes. Digo, esas novelas yo las he leído muchas veces.
¿Pero te refieres al libro o a la película?
Al libro.
Ah, no, sí. El libro es otra cosa.
No sé, te puedo decir que las he leído, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, no sé, 10 veces, 15 veces. Sí. Si en este momento lo empiezo a leer...
Descubres cosas nuevas.
Como si nunca lo hubiera leído.
Sí. De ese tamaño
entonces,
de la riqueza,
entonces,
¿no?
La trama casi es secundaria. La trama de esa novela, la verdad a mí nunca me ha parecido... un asunto que valore tanto. Son los diálogos, las vivencias, las descripciones. Es sumamente impactante, Juan Rulfo.
La riqueza que tiene, ¿no?
Bueno, ahí...
Impresionante cómo... Pues es que es casi la única obra, ¿no? Que se le...
Pues sí. Sí escribió algunas otras cosas, pero pues eso fue lo que lo consagró internacionalmente.
Con esa tuvo.
Con eso. Juan Rulfo y el Llano... Pedro Páramo y El Llano en Llamas.
Sí, que muchos dicen que... se lleva de calle a otras obras que son muy reconocidas.
Bueno, dice Gil Carrillo, Jonás, te recomiendo la película del Cuarto Rey Mago. Gil, muchas gracias. Nada más que el Cuarto Rey Mago, pues es como para Navidad, ¿no? Sí, la he visto varias veces. Es una película bonita, ciertamente, muy edificante, pero es más navideña, ¿no? Para estos días de Semana Santa, digo, cada quien sus gustos, yo no lo estoy criticando, pero ciertamente Martin Sheen tiene una muy buena interpretación de un personaje muy torturado, que era un rey mago que nunca llegó, estuvo siempre persiguiendo a Jesús, y en esa persecución es en donde construye su vida virtuosa.
¿No has visto también en tele la 100 años de soledad? No lo aguanté.
No la he visto.
Dije,
y la verdad no se me antoja.
Ay, muere. Y luego el otro día sí me eché la de Arráncame la Vida.
También es una buena película, sí la he visto, pero yo soy un admirador de de la escritora
Ángeles Mastretta.
Ángeles Mastretta.
Ángeles Mastretta era esposa de Aguilar Camín.
Sí, 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 entiendo que tienen un hijo o dos, pero se separaron por razones personales, pero yo disfruté tanto la lectura de las novelas de Ángeles Mastretta. Vi la película y está bien hecha, pero no nada
que ver. Yo no vas a comer a la Claudita, yo con eso ya dije, ay, muy buena película.
Entonces, ¿qué, señor Luis Durán? Porque te vi que estabas, no supe si querías volar o algo, pero ahora agitabas los brazos. Vamos a la pausa.
Oye, estamos acá hablando de literatura.
Pero no le hemos dado, no le hemos dado.
¿Qué te pasa, Luis Durán?
O sea, ¿quieres que espacio a los lectores,
que hablemos de político chafas, ¿verdad?
Volvemos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y ahora sí, Mario, vamos a darle lectura a los mensajes rápidamente. ¿Cómo vamos en el sondeo de lunes? El CIAPA anunció que no habrá tandeos por obras como cada año. ¿Está cambiando el CIAPA para justificar el aumento a las tarifas? Sí, se esfuerzan, 21.7% de los votos. No, no se justifica, 78.3% de los votos. A ver si al final del programa podemos retomar también el resultado del sondeo de viernes. Muchas gracias a todos los que participaron. Nos dice por aquí Julián Flores que el programa de hoy le ha gustado mucho por la diferente temática. Pues qué bueno, Julián, muchas gracias. Le corté de tajo a Mario cuando iba a empezar a criticar a las Chivas, pues porque sus conocimientos futboleros están muy manipulados. Yo creo que lee americanistas y con eso arma su crítica. Entonces mejor seguimos con asuntos de
equipo,
literatura y cinematografía.
Iba a decir una mala palabra.
Dila, Mario, pero no en el micrófono. No. La película de La Pasión de Mel Gibson está basada en las visiones que tuvo Santa Catherine Emmerich, religiosa agustina que recibió los estigmas. Jelly nos da este mensaje. Gracias, Jelly. Gracias por el punto. Mire, yo no lo sabía. Entonces, no es solamente una percepción artística de Mel Gibson, sino que se basa en las visiones de Santa Catherine Emmerich. Buen tema para investigar. Hola, buenos días. Aunque casi nunca les escribo, disculpen que no haya comas ni puntos, no se preocupe, soy débil visual, le dicto al micrófono. De Vargas Llosa leí cuando estaba en la prepa, La Señorita de Tacna. Muchas felicidades, que se la pasen muy bien. Gracias, gracias por escribir, Lupita. Le deseamos lo mejor también para usted, que tenga una excelente Semana Santa. Jonás Mario, Morena no debe prohibir la apología del delito, la delincuencia organizada son sus patrocinadores del bienestar. Mientras Estados Unidos los llama terroristas, nuestro gobierno los protege. Ahí tenemos a Noroña, Monreal, Rocha, Moya, etcétera. Gracias, soy la señora Ana Rosa. Gracias, señora Ana Rosa, muy buen día. Estoy de acuerdo, dice por aquí Luz Rodríguez. El suceso en Texcoco demuestra la falsedad de mucha gente cuando niegan apoyar a los criminales a la hora de los desaparecidos, robos o secuestros que acaban en nuestro país. Sobre Vargas Llosa, que en paz descanse, escribí en el periódico En El Informador. Me gustaba que nos compartiera sobre su vida en España, me sirvió mucho para comprender la historia con sus comentarios comparando a Perú, México y Europa. Estoy de acuerdo en que escribía de forma interesante y comprensible para lectores jóvenes. Gracias, Luz Rodríguez, por comentar. Dice por aquí, La Pasión basada en el Evangelio de Lucas, Adrián Hernández nos comenta. José Luis Nuño, hoy están muy sabiondos. No, José Luis, yo haría muy mal en presumir de sabiondo, ¿no? Simplemente le comentamos de nuestros recuerdos. Pues es que cuando ya ha vivido uno más de 15 años, ya empieza uno a acumular recuerdos. Yo creo que a todos nos pasa. La Señorita de Tacna, ¿alguien tendrá ese libro? Pregunta Lulú V.
Sí, yo nunca lo había oído.
Bueno, pues aquí Lulú V dice que si alguien se lo presta. Rodolfo Anguiano, en Villa Corona, el gobierno municipal está promoviendo un evento masivo con DJs a las orillas de la laguna. Es un sitio Ramsar con un ecosistema sumamente frágil. Se dañará y se contaminará un área de anidación de especies de aves con estatus de protección vulnerable y amenazadas. Ojalá Rodolfo nos pudiera dar más datos, qué fecha, para poder pues hacer una crítica constructiva bastante documentada. Carlos Aguirre, ¿por qué los chivarmanos siempre justifican sus derrotas como víctimas? No, nunca es culpa de ellos. Se parecen a Morena. Todos son culpables menos ella. Don Carlos, no estoy de acuerdo con su punto de vista.
El equipo de las Chivas es un equipo mediocre. De ahí no sale.
Sí, Mario. Adelante con las llamadas.
Sin llorar, sin llorar.
Adelante, Mario, adelante. Sin llorar.
Ánimo, Guadalajara. Y se acaban.
Llamadas, Mario, llamadas, ándale.
Se acaban los... ¿Cómo se las va la voz? Marta García, del Fraccionamiento Revolución, dice, desde las 6 de la mañana, escucha Radio Metrópoli, gracias. Mari González, de Santa Cruz de la Loma. ¿Ustedes qué opinan de los muchachos que estaban viendo solo videos de aborto, muertes y asesinatos? Ay, joder, no sé de qué habla.
No tengo yo el dato. Digo, pero pues, ver solo videos de eso no creo que sea muy formativo.
Sagrario Torres, de Tamazula, por las películas que hablan, nos recomienda Los Mandamientos y la de...
Ben-Hur. Sí, dice también muy buenas.
Ella intentó ver la que están recomendando. ¿Qué será la que decías?
¿Barrabás?
Gloria Mercado, de Valle Real, en Zapopan, desde ayer en la noche, no tienen agua. María.
¿Qué óvole? Pues no, que no iba a haber con... Valle Real en Zapopan. No, pues eso no está...
Y eso anunciado. Que es Valle Real, María Cristina Calvillo Ramírez, de Lomas de la, del Paradero, dice, ¿saben si tendremos corte de agua? No se ha escuchado nada. Pues es que dijeron que no hay cortes el masivos.
El CIAPA, en un comunicado oficial, anunció que no iba a hacer cortes, y lo dijo casi para cerrar la semana pasada.
Martín Ichauri dice, les faltó decir que Vargas Llosa era taurino como Mario. Le gustaba, como Mario Vargas Llosa, o como Mario, que le gustaban mucho los toros, pues sí. Luis Aceves dice que quisiera que prohibieran el ruido que hacen los mototaxis en sus radios. Escuchan puro narcocorrido. Deberán correr, digo, prohibirles. Dice Sergio Ortega, Mario, pareces... A ver, espérenme.
Mario, ya nos quedan unos pocos segundos. Saludos a Sergio.
Gracias a Sergio González, a Jorge García, a Armando Flores, a Jorge García, a José Horta. Se nos fue el tiempo.
Pasen un excelente día, aquí nos escuchamos mañana.
¡Arriba la Chivas!